Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal los cuerpecitos estos? ¿Y las mentes qué? Bien, ¿no? Fenomenal. Hay que hacer una combinación entre mente y cuerpo, ya sabéis, mente sana en cuerpo sano, decía, ¿no? Mente sana en corpore sano, algo así era, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, las mentes y los cuerpos ya sabéis que van unidas, van en su mismo rollo y hay que positivizar siempre la historia. Me encantaría que hubiera algún medicamento, alguna pastilla o algo que te la tomaras que sea pastilla positiva, una P de positiva, ¿vale? Y cuando estás así un poquito decaído y tal, decir, mira, voy a tomar una pastilla positiva. Esperemos que este programa para algunos de vosotros sea esa pastillita positiva para poneros en el camino de la positividad, ¿vale? Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hombre.
Aquí estamos, sí señor, en Onda Madrid, como no puede ser de otra manera, haciendo este programa desde La Pesquera, en la Casa de Campo de Madrid.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar estupendo, fantástico. Mira, tiene una cosa esto que me encanta y es la accesibilidad. Cuando hablamos de que puedes aparcar, por ejemplo, que esto es maravilloso, que además puedes ir al baño sin ningún problema, no tiene ni un solo escalón, y además de todo eso, pues eso. Con gente maravillosa que te atiende y unas viandas estupendas. Tenemos, mira, está Juanito pasando por ahí ahora mismo, uno de nuestros amigos. Y estamos en el 101.3 y en el 106.0 de la FM, ya sabéis, en Onda Madrid. Hoy quiero presentaros a gente muy principal que tenemos con nosotros para hacer un programa que el objetivo es divertirnos nosotros y por ende que vosotros os podáis divertir también. Esto sería maravilloso, ¿no? Si conseguimos esa sinergia, sería fantástico. Quiero presentaros a Óscar Guida Santos, digo Santos, Óscar Guida Bocha. Te jode, ¿eh?
No saludo, no voy a saludar.
Sí, 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 sí.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
El Bocha, sí, señor.
Me da igual, porque yo siempre he sido un santo en el fondo.
Mira, te cuento, a ver, tengo una movida con lo del tema de los marqueses famosos.
Sí.
El otro día estuviste hablando de qué tal, nos leíste hasta una poesía y todo lo demás, de que bueno, que tú habías elegido. Dani tenía sus. Voy a saludar a Dani primero. Hola, Dani Fox, con nosotros, Hamlet.
Sí, hola, hola. ¡Wow! Ahí está. Opa. Hola Mariano, para mí es un placer y por qué no decirle un honor estar en Mentes Peligrosas.
Qué pelota.
Wow.
Pero sí, tenía mis resquemores
con
respecto a ese tema que has mencionado recién.
Sí.
Pero dejémonos de prolegómenos. ¿Prolegómenos?
Sí.
Yes.
Sí, eso es. Ten en cuenta que lo tenemos grabado, lo tuyo, lo del otro día, que la cagaste con eso.
Los prolegómenos.
Es.
Oye,
¿te acuerdas, no?
Esto es peor que Guantánamo.
Sí, sí, bueno, es cuando tú haces una. Es como esto, dice, para una vez que maté un perro me llamaban pataperro. Pues sí, es cierto.
Prolegómeno.
Vale.
En singular
sí.
Y prolegómenos en plural.
En plural, perfecto. Bueno, volviendo al Bocha. Me ha escrito Oscar Santos, que sabes que está de viaje por todo lo largo y ancho de este mundo, como el Capitán Tan.
Sí.
Esto es para los iniciados en el tema. El Capitán Tan es un personaje que ya hablaremos. Está formado parte de los chiripitifláuticos.
Sí, señor.
Maravilloso.
Sí, señor.
Bueno.
De cuando los niños se reían con cosas reales.
Cosas reales, efectivamente, y no con cosas ficticias. Sí. Y decían, no, eran cosas reales, porque iban a ver a la abuela y merendaban, hacían cosas normales, tío.
Sí. Se rompían una pierna, se raspaban la rodilla.
Fíjate que siempre me han tratado de gente poco normal a mí y yo cada día me considero más normal. esto no sé si es bueno o es malo, pero yo, a mí me pasa esto, ¿vale? Me, de todas formas, voy a ver si me tengo que medicar por esto, por sentirme normal, ¿no? Esto parece un poco extraño.
Todo lo que medica y cura está prohibido.
Está prohibido, es cierto.
Pero Mariano, dime. Perdón, tú has hablado, o alguien aquí lo dijo, quizás sea Guida, dijo...
Guida, ¿por qué le llama Guida?
Porque me han dicho que se dice así, que se bueno, él dice que no.
No, se que dice... No. No, no, es Guida, Guida. Porque la U no lleva diéresis.
Ajá. Pero bueno, hay países en que no lleva diéresis y...
Para los no iniciados, la
sí,
diéresis
en,
son los
en
dos...
En China, por
los
ejemplo,
dos puntitos
soy
que lleva la U.
Pero estamos en España.
¿Te refieres a diéresis o crema?
¿Cómo crema?
Pero bueno, no vamos a entrar en...
¿Te puedo decir una cosa, Fox? Ponete el cinturón. Sí.
Bueno, basta ya. Pero si quieres una cosa.
No entremos en asuntos particulares. Hay una. Yo no sé si tú me autorizas a contarlo.
No.
No me autorizas.
No, vale. Pero...
Entonces, igualmente lo contaremos después.
De todas maneras, vale. Quería hacer una pequeña anotación al margen. Que sí, cuando éramos niños, chavales, nosotros escuchábamos programas de radio, veíamos películas y leíamos cómics, las historietas, los TVOs. Sí. De aspectos muy reales de la vida, por ejemplo, Superman, Batman, el Capitán Marvel,
bueno,
el Hombre Plástico.
Habla por ti.
Eran muy, muy reales, por supuesto.
Habla por
eso es.
Bueno, nosotros leíamos, bueno, aquí en España leíamos a Rompetechos y teníamos a Zipizape y teníamos a. Pues eso.
¡Hostia! Le gusta. Que no, Superman no volaba por los cielos de Madrid.
Sí. No, por Madrid no. En Madrid no estuvo nunca Superman, perdona.
¿Por qué no lo viste?
Perdona. ¿Hay algún cómic en el que Superman se diera una vuelta por Madrid? No lo hay. No
estaba
existe.
Censurado.
No existe.
Sí, sí.
No, existe. No sé por qué. O sea, la razón no la sé. Pero sí te puedo decir que el contenido no ha existido ni existirá nunca.
Bueno, el momento. Área, su área era, tú sabes perfectamente, la ciudad de New York.
Sí.
Y también
bueno,
el no planeta Krypton.
Que no se llamaba New York.
No. No, no, no.
No era Nueva York.
No era Nueva York.
Sí, bueno, eso era en Batman. Gotham.
No, Gotham era la de
Batman.
La de Batman.
Sí.
Pero.
¿Superman vivía en Nueva York?
Sí, él trabajaba.
No se pronunciaba la palabra Nueva York en toda la serie.
Bueno,
no,
porque
perdona.
No querían promocionar la ciudad.
Ah, mira.
Porque no les pagaban
por lo que
fuera, suficiente.
Porque, sí, vale.
El ayuntamiento de New York no les pagaba.
Los taxis eran amarillos, todo lo que tú quieras, pero no.
Barcelona.
No, claro, podía ser cualquier otro sitio.
¿Podía ser Madrid?
Podía ser. No, porque en Madrid los taxis no eran amarillos.
Y además él trabajaba en el Daily Planet.
Exactamente.
Daily Planet.
Daily Planet. Sí, sí,
pero bueno, era realmente cosas absolutamente reales.
Sí, Dani, ¿por
un
qué,
hombre que vuela
por,
con una capa
qué,
que se transforma.
¿Por qué quieres tener razón
perdón,
siempre, tío?
Lo está poniendo a un nivel que tengo que intervenir.
Por
pero
favor,
no,
intervén.
Porque me... Vamos a ver, Dani.
Yes.
Yo sé que no hay hombres que vuelen. Pero es más posible que un hombre vuele que un coche se convierta en un mostrenco de chapa y metal de 6 metros de alto y vaya dando por ahí hostias.
Y además que se pegue con otros coches.
Claro.
Oye, volvamos. Qué bueno que podremos volver a los viejos días de Superman y Batman y el Capitán Marvel.
Mira, por lo menos en esa época... Las historias de Superman, de Batman, de Linterna Verde y de un montón de personajes más de Marvel, las leían.
Es verdad.
Ahora a los chicos le das un libro y meten los dos dedos para ver si pueden agrandar la imagen de la portada.
Es cierto.
Sí, tristemente
no
cierto.
No está diciendo nada del otro
tristemente
mundo,
cierto. ¿Cuál fue el último libro que tú has leído, Bocha?
Yo, el último libro... He leído muchos libros.
Sí, pero el último.
El último fue El Principito.
Claro. ¿Cuándo fue eso? ¿1962?
No. Es que El Principito es un libro para leer
siempre,
cuatro veces en la
siempre,
vida.
Siempre.
Cuatro
siempre,
veces. Siempre. De niño, de adolescente, de adulto y de mayor.
Uh-huh.
Y cada vez que lo leas vas a descubrir que El Principito tiene algo para darte.
Qué bien, fantástico.
Siempre descubres algo nuevo.
Antoine de Saint-Exupéry, ¿verdad?
Sí.
De Saint-Exupéry.
Qué grande el Principito.
Sí.
Es absolutamente
¿tú sabes que tú sabes que el tío que se cargó, o sea, el alemán, sabéis que él era piloto de...
Sí,
de
avión.
El alemán que se lo cargó a él, cayó ese hecho de habérselo cargado durante mucho tiempo, porque a él le afectó personalmente cuando se enteró de que al que se había cargado era el autor del Principito.
Tarde piaste, amigo.
Vale. Entonces, bueno, pues él lo mantuvo ahí hasta que después de unos años se supo. Y porque, claro, él no se sabía dónde había caído. No se tenía noticias de dónde había desaparecido Antoine de Saint-Exupéry, pero el alemán este que fue el que se enfrentó a él en el aire y se lo cargó al avión de él, explicó dónde estaba, en qué sitio había caído, dónde estaba localizado, y efectivamente allí acudieron y apareció.
¿Te gusta cómo me sale el efecto avión?
El efecto avión te sale muy bien, la verdad que sí.
Yo leí de otro que es parecido, que llaman The Little Prince. Lo leí en inglés.
Buah, ya estamos con la
Pero hay cierta similitud, ¿no?, con El Principito.
Sí, pero eso era... Bueno, se han hecho muchas cosas. El Príncipe de Bel-Air, por ejemplo. Sí, ¿vale?
El Príncipe Valiente.
Valiente también, sí, efectivamente.
Yo vi otra que se llamaba El Principiante.
Exacto, y la galleta Príncipe. Por supuesto, todo. O sea, el Príncipe ahí, de la marina.
A mí hay libros como El Principito, como Juan Salvador Gaviota... Sí.
Juan Salvador Gaviota.
Sí.
¡Wow! Salvador. Eso tiene una connotación religiosa que el autor no conoce, se lo quiso dar.
Perdona, ¿no conoces Juan Salvador Gaviota?
Yo conozco a Jonathan Livingston Seagull.
¡Ay, Dios! Por Dios.
A ver.
¿Pero no conoces a Juan Salvador Gaviota?
Personalmente
la
no. Pero
la obra.
Sí, la conozco. Pero,
¿de
a
qué
ver,
va?
Jonathan.
A ver, ¿de qué va? No. ¿De qué va Juan Salvador Gaviota?
Una gaviota, claro.
No, ni idea, macho.
No, perdón, una gaviota.
Con lo fácil que
se separa.
Decir, son tres palabras lo que sí, puede decir.
Se claro, separa del
tres
resto.
Cosas.
El resto.
Con tres palabras lo arreglas.
Busca la libertad. Busca no pertenecer a la manada, bueno, y es expulsado.
Bueno. Sobre todo de la manada.
De la manada, sí.
La manada de.
No, de Flock. De Flock. De la. ¿Cómo es la traducción de The Flock?
El grupo. El,
no, no es el grupo.
Sí, el... ¿Cómo es?
¡Ah, amigo!
Bueno, porque mi inglés no... Yo no me tiro bueno, el rollo pero, de que hablo
bueno,
inglés,
pero,
tú sí.
Lógicamente no es una manada.
Bandada es. Una sí, sí. bandada...
Tampoco es una bandada, pero bueno, vamos a aceptarlo.
Sí.
Ok. Bueno, vamos a ver. Livingston.
Sí, supongo.
Sí. Livingston no se puede traducir como Salvador. Porque Salvador tiene una otra connotación obviamente religiosa. Y el Jonathan Livingston Seagull, o Juan Livingston Gaviota, no es un libro religioso, sino de alta espiritualidad.
¿Pero de qué va Juan Salvador Gaviota? Si con tres palabras lo dices. Con tres.
Sí.
A ver, wise guy. A ver, listillo, a ver, dilo tú.
No, listillo no. Dani, si no lo tengo que decir yo, porque yo sí lo sé. Y Bocha también. El que no lo sabe eres tú. Reconócelo, ¿vale? Reconoce que no sabes, tío.
Es uno de mis libros favoritos de cabecera y una película favorita.
Es mentira.
Mira. No,
dirigida no es cierto.
Por...
Ah. No digo lo de la
y
película.
Y la música de Neil Diamond.
Sí,
hermosa,
sí, vale, ahí has dado con el tema. Pero Juan Salvador Gaviota, ¿lo puedes definir con tres palabras?
Sí, Juan Salvador Gaviota.
No. Bocha.
¿Te las digo?
Sí, claro.
Una gaviota rebelde.
Ah, bueno.
Ahora sí, ¿no?
Ah, chocolate.
Además,
por la noticia.
No
wow.
sabía que le habíamos cambiado el nombre al programa.
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo se llama? ¿Un inglés en casa?
Sí.
¿Qué es estos cursillos de inglés
terrible,
que tenemos que aguantar?
Es terrible, ¿no? Pero te digo una cosa, Dani.
Yes.
Cuando.
Oh, o sea, sí.
Tú preguntas. ¿Qué estás leyendo? ¿Cuál es el último libro que has leído tú, por ejemplo? A ver.
Yo, Cubadis.
Ya, seguro. Al cine, ¿no?
No, Cobadis.
No, es aquello, ¿de dónde
también
vas?
También leía ¿dónde vas?
Y de, claro, ¿de dónde vas? Y de, al cine, ¿qué vas a ver, Cobadis? ¿Qué significa? ¿Dónde vas? Al cine, ¿qué vas a ver, Cobadis?
No, también leí Guerra y Paz.
Sí.
De Tolstoy.
El León.
Sí. Leí, bueno Dostoyevsky.
Tengo que decirte que
Tennessee
yo estoy...
Williams.
Estoy releyendo ahora mismo Rojo y Negro.
A Stendhal.
Stendhal, sí señor. Estoy releyendo Rojo y Negro.
Bueno, yo voy por el rojo, pero todavía no pasé a la parte del negro. Es la segunda parte,
bueno,
¿verdad?
Bueno, no tienes ni idea. En fin, bueno, vamos a dejar la parte cultural.
El maligno está un poquito
Que hable
inquieto.
De música, que
sí,
hable
sí,
de música.
Háblanos de música. Y háblanos de eso, de esa película que decías sobre Juan Salvador Gaviota y la música de Neil Diamond,
hermosa música. Sí. Una música sublime. Es más, la película fue un fracaso, pero el álbum fue un super vendedor.
Sí. Bueno, pero eso hablaremos otro día, porque no está en escaleta, tío. O sea, lo ves aquí, en el guión no está eso.
Bueno, tú me has preguntado.
Claro, yo te he preguntado y tú respondes y ya está, no pasa nada, vale, absolutamente. Algún día creo que hablaremos de una película que tú y yo vimos juntos en el cine.
Vimos varias.
Vimos varias, pero una de ellas que la vimos que estaba de superestreno en la Gran Vía, que era Jazz Singer, el cantor de jazz.
Ah, Jazz Singer, sí, de Neil Diamond, claro, claro.
Precisamente, es que me he acordado ahora.
Una gran banda sonora también.
Exactamente, una peliculón además.
Sí, con Laurence Olivier, que hace de padre de Neil Diamond.
Exactamente. Y es fantástico, hay escenas maravillosas cuando él, porque a él le gusta cantar con una banda de negros. Y claro, él es blanco y tiene un problema porque la banda de negros tocaban en clubs de negros. Y entonces él se pintaba de negro para que pareciera negro para ir a cantar con ellos y tal. Hasta que un día en un concierto él sacó las manos para que aplaudieran y tal, y entonces se le vieron las manos blancas.
Me acuerdo de esa
y
escena.
Y alguien gritó: ¡Es el white man!
¡The white man! ¡Kill him!
Y le querían dar.
Bueno, tú sabes que esa película es un remake, una nueva versión de la primera película hablada de la historia, claro, con Al Jolson.
Exactamente.
Y Al Jolson también era.
¿De qué año
blanco,
es esa peli?
Del 27.
Del año 27, fíjate. Wow. Antes de la depresión, incluso.
Sí. Sí, el otro día vi una definición muy graciosa de lo que era el jazz.
Sí.
Que están todos 7, 8 músicos ahí con los instrumentos y le dice uno al director: ¿qué hacemos? Dice: aquí que cada uno toque lo que quiere y la negra que cante.
está muy bien. No, la verdad que ha habido, no, mira que ha habido jazz coñazo, ¿eh?
Sí.
O sea, nos hemos comido jazz coñazo, pero por un tubo,
Yo he llegado a ir a lugares donde decían concierto de jazz.
Sí.
Y salir con la duda, como cuando veíamos esas películas surrealistas que todo el mundo le encontraba explicación.
Sí, tú no sabías por dónde cogerlo.
Y en los conciertos igual, salías a la calle y decías: che, el del saxo toca de la hostia o es malísimo, porque no sé lo que hace. No, está improvisado, pero mucho. Está
improvisa todo el rato.
Todo el tiempo, claro, improvisa, no se cayó nunca.
Claro.
Ese es un problema de cuando surgió lo que se llamó esa corriente, para mí bastante funesta, a veces, que se llamó free jazz.
Sí, el free jazz famoso.
En que no había ritmo, no había melodía,
no había
armonía, era cada cual free jazz.
Claro,
era...
pero ¿sabes cuál es el problema? Que los que se llamaban músicos, entre comillas, de free jazz, eran músicos que tocaban lo que sabían tocar. O sea, no podían ir más allá de otra cosa, porque tocaban lo que sabían.
Sí, son como, los médicos de familia. Que saben curar lo que saben, pero después te mandan al especialista para que arregle el tema, ¿no?
Hombre, nosotros no somos anti-jazz de ninguna
manera,
todo lo contrario.
Hombre, pero yo sí, un poco.
Pero no, lo que pasa es que hay cosas que pasan como jazz, inclusive cosas de jazz fusion, la fusión de jazz, que realmente no tienen ningún tipo de valor, salvo el lucimiento personal de los solistas. Y tú no estás ahí simplemente para ver cuán técnicos pueden ser un saxofonista o un batería.
Sí, ¿no? Y además, considero una cosa. Mira, todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿vale? Y esto es una aseveración que yo voy a hacer ahora después de esta pequeña reflexión que hemos hecho. Y creo que vais a estar de acuerdo conmigo. ¿Consideráis que la cultura es para compartir?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno. Cuando tú haces algo que solo te gusta a ti, evidentemente no lo compartes. Solamente haces lo que a ti te gusta.
Claro.
Es como si este programa de radio solo lo hiciéramos para lo que nos gusta a nosotros hacer. Y no pensáramos en que hay gente ahí que nos está escuchando y que... Bueno, pues ahora mismo somos un coñazo dando el coñazo a la gente que está escuchando el programa. O sea que vamos a retomar un poquito la historia, porque esto se nos está viniendo abajo, por favor.
Absolutamente.
¿Vale? Vamos a hablar de estas cosas.
Bueno, directamente a lo que el maligno me dice.
Exacto,
que tenemos que ir.
Que tenemos aquí precisamente en esta cantidad de papeles que tenemos para preparar este programa, ¿vale? Y vamos a ir a ello, por favor.
Por favor, maligno.
Work all night and a drink of rum.
Daylight come and we won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Este es el gran Harry Belafonte, una figura muy importante no solo en la música, sino en el activismo social en los últimos 60 años. Un artista absolutamente fabuloso que además tiene el récord de haber... Este tema que estamos escuchando, el D.O., el Calipso Bananero, como sí. se conoce en España, pertenece a un álbum que se llamó Calipso. Y ese disco, ese álbum, ese long play, fue el primer disco de larga duración que vendió 1 millón de copias en el año 55.
Nada menos.
Negro.
Y el tema estrella era este.
Dice, lo podríamos hacer nosotros, ¿no?
Sí, digo que era negro Harry Belafonte.
Pero uno de los negros, según el contingente femenino, más hermosos de la historia.
Es cierto, guapo.
Sí, era guapo. Y era. La hija era...
Sí, oh.
Preciosa. Oh.
Shari Belafonte, que trabajó en la serie Hotel.
Sí, Hotel. Qué guapa que era, madre mía.
Mira.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Till I come
and we wander. Harry Belafonte, que además ha participado en muchas historias y algunos de vosotros lo habréis visto seguramente si recordáis aquel vídeo de aquello que se hizo de USA for Africa.
Bueno, él sí, estaba detrás de la idea.
Estaba detrás de la idea, precisamente de esto, ¿no? Y bueno, pues lo podéis ver en los vídeos que estaban allí y él estaba cantando precisamente, cantó una parte de ese tema, ¿no? De We Are the World.
We Are the World, claro. Belafonte, además, es considerado como uno de los más grandes, si no el más grande cantante, artista folk del mundo folclórico, porque se hizo muy famoso con el calipso, pero antes del calipso él cantaba jazz, por ejemplo.
Hay que decir del calipso, hay que decir que...
Hablando del jazz. No.
Nada que ver. El calipso, precisamente, es algo, es una un tipo de música en el que se ha formado mucha gente y que después con el calipso se han hecho cantidad de cosas de súper éxitos. O sea, quiero decir, cuando tú dices, hay cuestiones, por ejemplo, en España, ¿no? Que dicen, bueno, hay una cosa que es el compás de las palmas, ¿vale? Sí. Y tú haces un compás con las palmas y dices, coño, esto me suena de millones de canciones, efectivamente. Bueno, el calipso es la madre del cordero de un montón de canciones después.
Absolutamente.
¿Vale? Y de éxitos rotundos.
Y de ritmos diferentes. Y de ritmos, porque el sonido del clave en el calipso, sí, que es... Para los entendidos, negra con puntillo, después sirvió para la rumba,
para el
bolero,
para el candombe, claro.
O sea,
el chachachá también,
el chachachá ahí no entraba. Bueno, ahí va.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahí va. Esta música me da pie para presentar, queridos amigos, queridos niños, tenemos hoy con nosotros Ángel Moreno.
Gracias, Mariano.
Angelito, bienvenido. Mira, te hemos puesto un mambo, tío.
Es que era mi canción antes de operarme de la cadera.
Sí.
Yo bailaba el mambo.
Y ahora ya no.
Ahora no.
Se destrozó la cadera bailando el mambo. Ahí está el mambo.
¡Ay!
Fíjate, qué maravilla. Yo me acuerdo una vez que me intenté colar en una discoteca que había una orquesta de mambo que estaban tocando, eran como 19 músicos. Y yo quise entrar y tal, y me dijo, ¿y usted? Dice, yo soy de la orquesta y tal. Dice, ¿qué instrumento toca? Digo, yo ninguno, yo soy el que hace. Queda el gritito y tal, no me creyeron.
No te creyeron.
Me cobraron la entrada. Venga. We'll be right back. Ya estoy acordando de grandes músicos españoles que triunfaron con superorquestas, como por ejemplo nuestro
Javier Cugat,
que lo recordaremos siempre, ¿no? Y con esas orquestas en Hollywood ahí, fantásticas, y bueno, bailarinas, cantantes.
Bueno,
músicos,
tú sabes, Mariano, que ahora se estrenará dentro de muy poquito, antes de fin de año, creo, la nueva versión de West Side Story dirigida por Spielberg.
Sí.
Y una de las escenas claves de West Side Story es Mambo.
Sí.
Compuesto por Leonard Bernstein, el compositor
famoso.
Si la dirige Spielberg, bailará E.T.
Vamos, va a bailar todo.
Medio baila.
No, pero va a bailar todo el mundo, ya te lo digo.
No, lo que pasa es que Spielberg.
Y estaremos todos cantando María, María.
Spielberg se enfrenta a un reto espectacular. Porque el antecedente es West Side Story, ganadora de 11 Oscars, dirigida por Robert Wise.
¿Se dice Oscars u Oscars?
De las dos maneras.
De las dos. ¿Sirven las dos?
Sí, sirven las dos.
Te voy a creer porque es mi amigo, pero bueno, tengo mis dudas.
Si tú lo crees, yo también.
Vale, perfecto.
Por ejemplo, cuando estábamos con Oscar Santos y yo, ¿tú qué decías en el programa?
Oscars.
Los Oscars.
Sí.
Claro. No los Oscars.
No los Oscars.
Claro.
Por eso lo he puesto en duda, pero como lo he dicho Dani, que es tan culto él.
Pero en inglés, él es culto en inglés.
En inglés, sí.
Bueno, no sé. The Academy Award, como se dice, el premio de la Academia, Oscar. Bueno, pero de todas maneras, vamos a ver un mambo, una escena de mambo de Spielberg que durará 6-7 minutos.
Sí.
Va a ser espectacular. Sí. Y Rita Moreno hace un cameo y George Akiris hace otro cameo.
¿Será plano secuencia o...? Bueno, Spielberg no hace mucho plano secuencia.
No, pero vamos a verla. Porque, evidentemente, ¿quién puede resistirse a ver el remake, la nueva versión, hecha nada menos que por Spielberg? Sin desmerecer absolutamente aquella obra maestra que ha quedado para los restos como eso, como una obra maestra.
A mí, mi prima Rita me ha dicho que va a quedar muy bien.
Pero tú ya Rita, la cantadora.
Es verdad, es que es Moreno.
Rita Moreno.
Rita la cantadora.
No, la bailadora.
Es Rita la bailadora. Sí, que no tiene nada que ver. Y es prima de Ángel Moreno, lógicamente.
Sí, de hecho, me ha mandado el guión.
Te ha mandado el guión.
Sí. Yo conozco a Rita.
Ah, ¿no te ha dado recuerdos para mí?
Sí, me dio. Wow. Pero ¿sabes lo que pasa? Me lo dio cuando yo no te conocía a ti todavía.
Ah, claro.
Dice, dale recuerdos.
Entonces es más complicado.
Sí, pero lo hizo. Claro. Lo hicimos sábado noche en programa de televisión con ella.
Soy el único pariente que tiene aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ella lo sabe. Ella vive en Pacific Palisades.
¿Qué número?
Bueno, es... perdón. Pacific Palisades es un área, una zona, es una calle.
Claro, ya lo sé. ¿De qué número vive?
El
no den la calle, no den la calle. Tampoco vamos a descubrir dónde
no,
vive Rita.
Eso es.
Ahora va a ir todo el mundo a la casa de Rita.
Información confidencial, desde luego.
El número, nada más, que para que la gente sepa que sabes dónde vive.
Bueno, pero
1124.
1124.
¿Sabes cómo son? Que te dicen, ¿dónde queda
letra,
tal sitio?
¿Letra? 1124.
No, digas el apartamento.
No. Es Pacific Palisades.
Palisades.
Cerca, muy cerca de la costa del
la
Pacífico.
Es la paliza del Pacífico, que se llama.
Exactamente.
Claro,
exactamente. Pero bueno, evidentemente el mambo... Además, oye, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan todos aquí de Pérez Prado?
Me miráis así como que yo soy idiota o algo, macho. Yo he dicho de la paliza del Pacífico. El Pacífico le pegó una paliza al mar muerto.
¡Hombre!
Y así lo dejó.
Y así lo dejó rojo. Claro, lo dejó rojo.
Estamos hablando aquí.
Oye, ¿os acordáis de Pérez Prado?
Sí, hombre.
Claro.
Pérez Prado, por favor.
Vendió millones de discos.
¿Cierto?
Un cubano que...
El mambo número 8.
El mambo número 8, no, Patricia...
Sí.
Patricia.
Se radicó en México, vivió muchísimos años en México, y era realmente, si hay un rey del mambo, era él.
Claro, y si hay un momento para cortar esa hora, que es cuando llegamos a las horarias, y tenemos, mientras tanto escuchamos eso, mira, ahí está el mambo, mira.
¡Qué balance!
Oye, que ni os mováis, vamos a escuchar un poquito de esto y volvemos enseguida, ¿no? Pues hasta ahora mismo. Thank you.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Mentes Peligrosas, ¿qué pasa?
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. The picker. Picks with the fingers, great. Okay.
Sí, señor. Todo el mundo habla de Get Back últimamente, Danny Fox.
Yes, finalmente.
Esto que escuchamos es de ese maravilloso vídeo, estupenda película.
Finalmente sí, el mundo puede ver la obra tan demorada por el tema de la pandemia, más de un año y medio para el estreno del fantástico documental de Peter Jackson. Peter Jackson, por supuesto, el de Señor de los Anillos,
sí.
Que pasó 4 años... armando en este fabuloso documental de casi 8 horas de duración.
¿El hermano de Michael Jackson?
No, no tiene que ver.
Get back, Loretta.
Un poquito, sí. Está como muy desangelada. Perdón, Ángel.
No. Billy Preston.
Qué teclado.
Muy cool. Mira, mira, todo
mira.
Muy
ahí
cool.
Ahí termina y se monta el pollo. Mira. Ahí aplaude.
Se parecen mis aplausos.
Sí, sí. Estaba Yoko ahí aplaudiendo.
En
dando,
la terraza.
Dando por saco.
Eso es en la terraza. En la sí, el concierto. Sí, sí. El último. Concierto que finalmente a la postre dirán The Beatles en su existencia
wow.
como grupo.
Yo hice un ensayo
sí.
una vez en la terraza y vinieron a denunciarme todos los vecinos.
No
y
sé ellos... por qué lo he visto al Dani cayendo de la terraza. No, perdón. ¿Vinieron los vecinos, sí?
Y
¿se
nada,
armó la barbacoa?
Claro, se montó la historia porque estábamos tocando en la terraza. Claro. Y estos tipos estuvieron grabando 72 horas arriba de la terraza.
No, incierto.
¿Cuánto tiempo estuvieron?
42 minutos. En la terraza, 42 minutos.
Ellos. El equipo estuvo durante mucho tiempo antes montando.
Sí, montando. Pero
y luego desmontando.
Sí, pero claro. El concierto duró 42 minutos claro. Y bastantes problemas.
Explícaselo a los vecinos.
Bueno, claro. Hubo problemas con los vecinos, docenas y docenas de quejas. Vinieron constables, que son los policías, los bobbies ingleses, a parar el concierto. Está todo filmado como nunca antes en Get Back. Tenemos además muchas cámaras puestas en el vestíbulo de Apple, en el edificio de enfrente, en la calle, tomando todas las reacciones del público que oían eso, evidentemente.
¿Este tema está también hecho en el ático?
Ah, no, este tema en la terraza.
Este es de estudio, ¿no? Let It Be de,
sí,
de,
Let It
de
Be.
Auténtico.
Bueno,
de,
pero pertenece evidentemente a toda mismo. La obra.
Claro, lógico.
De, el álbum se llama sí, Let It Be, donde sí. está Get Back,
sí,
el álbum original.
¿Estaban claro. haciendo obra en la terraza?
No se sabe. Mira, mira.
Una obra maestra.
Let It Be. for though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
¿Con qué poquito?
Por favor.
¿Con qué poquito? Sin hacer alarde de 200.000 acordes, 400...
Déjalo así, ya está. Sí. Mira, mira. Sí, señor, qué bonito, qué bonito, qué bonito. A ver, los que tenemos muchos recuerdos y que evidentemente esto forma parte de la banda sonora de la vida de todos nosotros, ¿no?
Somos películas, tenemos bandas sonoras.
De los Oguateques.
Sí. ¿Tú no tienes banda sonora, Daniel?
Sí, tengo muchas. Esta es una de ellas.
Sí, pues entonces, a eso me estoy refiriendo, tío.
No, no, claro, no, pero pasa que es una frase tan, digamos, usada y abusada que uno piensa, oye, tengo una banda sonora, soy una película.
No, 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 pero si tú tienes una banda sonora, puede ser una persona que tiene banda sonora. Cántalo, por favor.
Ah, sí. Bueno, tengo que acercarme, sí, ¿verdad?
Venga,
ahora se
vamos,
oye mejor.
Vamos, Dani, tú puedes.
Oh, puedo,
¿qué
sí.
puedes hablar de Let It
Be? Yes, we can. Puedo hablar muchísimas cosas de Let It Be, porque...
¿Por qué impostas la voz cuando hablas de esto?
Porque los locutores hablan así.
Ah, vale.
Bueno, además estamos hablando de un tema tan serio. Oye, estamos hablando de algo que, si es importante para ti, para mí, es la banda sonora de las muchas personas que habitan en este mundo. En este momento, este documental está siendo visto por millones de personas, que además, durante mucho tiempo, habían dado momentos de estreno del Get Back, y siempre por una razón u otra, más bien por la pandemia, se postergaba hasta que al final se estrenó hace unas semanas.
Hay una cosa que no me gusta de esto. No he visto todo el documental todavía, pero por lo que he visto, hace un abuenamiento de Yoko Ono,
sí,
que me parece que no es real. No sé si habrá por ahí algo, alguna coima, algo puesto por detrás, como diciendo, no habléis mal de...
No, no se trata de coima, sino de presión, porque...
Bueno, llámalo como quieras.
Porque,
como
vamos quieras. A ver...
Alguien ha presionado para que no se hable
dos,
mal de
las
Yoko,
dos
¿no?
viudas, sí, de los dos Beatles que, infortunadamente, sí, ya no están en este, sí, plano, John Lennon y George Harrison, una es Yoko Ono y la otra es Olivia Harrison.
Sí.
Las dos tenían poder de veto.
Sí.
O sea, Yoko, evidentemente, podía haber dicho, no me gusta y no sale.
Ya.
Porque ya tienen los derechos de John.
Claro,
de
y si la dejan mal a ella, podría haber dicho no me gusta.
Absolutamente. Y la prueba está que después del estreno, ella ha publicado en todas las redes, sociales, documento, una declaración diciendo, ahora por fin el mundo se dará cuenta que yo no tuve nada que ver en la disolución de los Beatles.
Aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid. Ha dicho, ahora que estos no van a poder decir de mí esto, yo, porque ahí, por ejemplo, del colchón, ¿se dice algo del colchón, Dani? No aparece el colchón, tío.
Bueno, sí, ese es un item, un tema,
a ver,
un MacGuffin, como decía.
Espera, cuando yo hablo del colchón, quiero que Ángel, no me deje mentir, Ángel, Yoko Ono se lleva un colchón allí, al estudio, para dormir allí.
Efectivamente.
Claro.
Y yo estoy preocupado por ese colchón.
Claro.
Dani, ¿tú qué tanto sabes cuánto medía ese colchón?
Bueno,
contéstame.
En la película,
cuéntanos la verdad. O sea,
en la película,
Dani, en este no sale el colchón.
No sale.
Pero el colchón estuvo allí.
Sí, evidentemente hay muchas filmaciones.
¿Quién lo llevó?
Algunas de ellas.
¿Quién lo llevó?
Lo llevó John Lennon, claro.
Con Yoko, ¿no?
Con Yoko,
claro.
Para que ella pudiera dormir en el estudio.
Claro.
Y había un acuerdo tácito entre los Beatles que para determinadas reuniones...
Que solo podía dormir John con ella.
No, no, para determinadas reuniones del grupo no podían haber novias ni esposas ni nada. Tenían que ser solo ellos. Ninguna esposa ni novia ni amante que opinara.
Que no estuviera el entorno, vaya, el entorno no podía estar.
Dani, una cosa, lo de Lennon y McCartney no tiene nada que ver con el colchón, ¿no?
No entiendo la pregunta, ¿me lo puedes repetir?
Es fácil. ¿Hubo tema?
¿Yoko
Ono con alguien más, aparte de John Lennon? Es fácil, tío. Te lo está preguntando, vamos.
Estamos hablando de relaciones íntimas.
No, estamos hablando de...
No, salieron
a
tomar café.
Parchís. Eran compañeros de parchís.
De verdad, tío, más...
¿Pero qué estamos insinuando
qué
aquí?
Qué inocentes, de verdad.
No estoy insinuando, estoy diciendo que cuando dice Romeo y Julieta, Pepe y María, pues Lennon y McCartney, hay un colchón de por medio, joder, ¿qué ha pasado en ese colchón?
Nada que ver con Lennon y McCartney, ese colchón, desde luego.
¿Ese colchón solo tiene que ver con Yoko Ono?
Con Yoko Ono y con John.
Y con John. Vale, pues lo que te está diciendo es, ¿hubo alguien más en ese colchón? Esa es la pregunta.
No, nadie más.
Vale,
claro,
ya está, di eso, nada más.
Ya está, pero contesta.
Vale, pero ¿por qué no sale el colchón?
Porque evidentemente el hecho de que apareciera un colchón y que Yoko durmiera ahí rompía todos los esquemas del grupo, de los Beatles. No solamente había John había impuesto la presencia omnipresente, digamos, valga la redundancia, de Yoko, sino que le trajo un colchón para que durmiera ahí.
Pero
en el estudio.
Es verdad que tenían problemas para grabar porque ella roncaba y se metía por los micros.
No,
se
que
metía
yo sepa.
Por cualquier lado, no sé si por los micros, pero
pues, se metió en todo, por eso
en
digo,
todo
lo mismo
se metía,
roncando.
Porque era una rompe de rasga. Y...
Bueno, pero en la película, precisamente, ella aparece como una santa mujer. Ella aparece como que es mientras ellos cantan, ensayan, ella siempre está.
Tomaba notas.
Tomando notas,
sí,
leyendo,
pero notas como,
leyendo.
Sí, pero tomaba notas como para luego decir, aquí la habéis cagado un poquito.
No, bueno, hay que decir todo, hay que decirlo.
Sí.
Yoko. Pensaba que la música de los Beatles no era buena, que era música decadente.
No, ya, a ver, ¿con quién ha empatado Yoko Ono alguna vez?
Con nadie, ha perdido todas las batallas.
Porque la única vez que se escuchó a Yoko Ono era en un disco que estaba con John Lennon y que había una canción de Yoko, otra canción de John.
Antes de eso hubo muchos discos. Sí.
Yo la escuché a Yoko Ono en una inauguración cantando con músicos y cuando la cámara está grabando que ella empieza a cantar.
Sí.
Se ven cabezas.
Sí.
A los 38 segundos más o menos de canción.
Ya no hay nada.
Ya no hay nadie.
Bueno, ¿por qué estamos hablando de canción? Ella no cantaba ni hacía canciones.
No.
Ella hacía esa performance.
Sí. Sí, de dar gritos y eso.
Que aparece en Get Back, hay dos partes en que ella canta y los Beatles.
¿Tú has escuchado a Angelito cuando se ducha por las mañanas con agua fría?
No, es lo mismo, tío.
Y
los ojos son iguales.
Igual, y él se tiene achinados los ojos. No sé, ojos chilenos. O sea,
mexicanos.
Mexicanos achinados.
Sí.
Bueno, ella es japonesa realmente.
Dani, es a mí me preocupa. ¿Qué ha pasado con el colchón?
Claro, cuéntanos.
Tú te refieres a dónde está el colchón en este momento.
Sí, porque me interesan las dimensiones, por si lo podía utilizar.
No sé. ¿Era de un cuerpo, de dos cuerpos, de tres?
Exactamente.
De cuerpo y medio.
¿Cuerpo y medio?
Sí.
¿A lo ancho o a lo largo, sí. Cuerpo y medio?
A lo ancho y a lo largo.
Cuerpo y medio de colchón. No sé. En fin, bueno, hay colchones que son de un cuerpo y han aguantado hasta tres.
Sí, pero encimaos.
No sé cómo, pero han aguantado hasta tres.
Bueno, pero la cuestión es que algunos
¿Pero por qué le lleva el colchón allí? Que no lo entiendo, tío. O sea, estamos hablando de los Beatles. Que
porque
que es...
para que descansara ahí y no estuviera simplemente sentado en
eso
una silla.
Eso es una horterada, tío. Pero, oye, eso me parece hortera. Antihigiénico, horrible.
Pero, Mariano, ¿tú no crees que John no tendría...
Hortera.
¿No tendría dinero para llevar un somier? Ya que lleva un colchón, ¿qué le
Bueno, las reducciones, las dimensiones del estudio de Savile Row eran bastante reducidas. Evidentemente, no había todo el espacio que tú puedes creer.
La música de los Beatles era muy mala. Esta sí que es buena, mira.
Wow. ¿Dónde puedo comprar el disco? Guay. Buena. Me pone.
No es para pegarle una paliza, de verdad.
No, es para juntar todos los discos editados en el mundo de Yoko Ono y partírselos en la cabeza.
No.
Hombre, eso es violencia.
No, no, no contra ella, sino romper los discos.
Este es el estribillo.
¡Te quejas ya! Hombre, por Dios. Es que de verdad...
además, mira, me acabo de enterar algo.
En serio, gente, oye, los que escucháis y las escucháis... Esta es la Yoko Ono. Esta que es... Esta. Mira, mira, mira.
¿Qué le pasa? Se lleva el colchón.
Lo anterior era el estribillo y esta es la coda.
Sí.
John Lennon no tuvo hijo con ella.
No tuvo huevos.
Claro que tuvo un hijo con ella.
¿Tuvo un hijo con ella?
Sí, Sean.
Pues si esta grita así, cantando, no quiero pensar lo que debe haber sido pariendo, macho. Sí, sí. Ahora,
evidentemente alguien que puede hacer esto, no me extraña que esté tomando notas sobre las canciones de los
aplauso,
Beatles para decir...
Mi aplauso, Mariano, más sincero a esos pobres desgraciados que están tocando detrás.
Sí, sí, sí. Me imagino que la
no
sesión...
No sé cómo se enteran...
Claro, que la sesión lo grabaron primero los músicos y luego grabó ella encima.
Y después se fue, yo lo vi, esto está en directo.
¿No? Está directo, no hay playback, no. Cantando directo. Tú sabes que en el año 69... precisamente unos meses después las grabaciones de Get Back, John Lennon fue invitado al Festival de Rock and Roll del Rock and Roll Revival en Toronto, en Canadá. Ahí actuó Jerry Lewis, Chuck Berry, una cantidad.
¿Tú sabes de lo que se ve desde Toronto Town?
No, dímelo.
Toronto entero.
Perdón, lo del año 69.
Perdona por el chiste fácil. Toronto Town, la torre de Toronto, se ve Toronto entero.
Va John Lennon con Klaus Burman, él va con Alan White, el batería, que fue el primer batería en un single de los Beatles, porque George Martin no le gustó cómo tocaba Ringo Starr en ese single. Bueno, Iván...
Bueno, creo que los músicos que estaban con Yoko Ono han estado todos en tratamiento. Bueno,
sí, psiquiátrico.
Eric Clapton, todos acompañando a John en la Plastic Ono Band a hacer rock and roll. Clásicos de rock and roll, Blue Suede Shoes, de Carl Perkins, etc. Y el concierto duró una hora aproximadamente. La primera media hora estaban todos colocadísimos. Ya iban ensayando en el avión. Ensayaron las canciones que iban a hacer y cuando llegaron a Toronto al festival estaban en la número 19, no la 9. Ahora bien, la primera 20 minutos, 25 minutos actúa John con Clapton, con Burman y hacen unas versiones muy desordenadas pero con mucho feeling, con mucha fuerza de esos clásicos del rock and roll. La segunda parte es Yoko. Durante media hora en que aparece en el escenario en un saco, con un saco de patatas, con una cuerda arriba, pero con un micro dentro del saco de patatas, haciendo esto más o menos durante media hora. Y ellos acompañando.
Gritos como loca. Sí.
Y ellos acompañando.
Que sacaron el gato que estaba dentro.
Bueno,
del gato.
Ahora, imagínate, un gato dentro imagínate, del saco. Imagínate la audiencia. Sí. ¿No? Es decir, no daba crédito, pero ¿qué es esto? Por favor. Sí, pero John estaba como hipnotizado. Y muchos dicen que le tenía miedo, que tenía temor auténtico.
Perdóname. En tu casa se te cuela una tía.
Con eso.
Con esta, bueno, da igual que sea una tía o un tío, pero una tía en este caso. Se te cuela y se te mete dentro de un saco y empieza a gritar de esta forma. Y eso te acojona.
No es miedo, es terror.
Perdona, pero esto es digno de la sección.
John Lennon estaba ultra enamorado de ella.
Es más, yo te diría, Bocha, si quieres hacer el anuncio, anunciando ya que vas a hablar de Yoko Ono en el próximo programa. Es decir, esta es la sección tal. Y por favor, vamos a hacerlo de. ¿Vale? Para anunciarlo, por favor.
En mi sección a miedo gas hablaremos de Yoko Ono y sus influencias sobre John Lennon.
Se me ha disparado. Cuidado, no controla un poquito el esfínter, ¿eh?
Es que cuando dije Lennon...
Sí, sí, ya, pero bueno.
¿Te levantaste?
Tuve una pérdida de aire.
Ah, ha sido Dani, vale, perdona. Vale, ha sido tú, ¿no?
Absolutamente incierto.
Bueno, vale, ya.
Pero de todas formas...
Yo te veo como muy seguidor de Yoko.
No, parece abominable lo que hace Yoko musicalmente. Pero, a ver, en cierto modo, sí. Ella pudo no haber sido el detonante de la ruptura de los Beatles. Porque ¿quién trajo a Yoko? John. O sea, hubo un responsable que por arriba de Yoko. Pues John Lennon,
sí.
Que bueno, mira, me acabo de enterar de algo esta semana. Resulta que...
Pero es una primicia, Dani.
Sí.
Vamos a tratarlo como tal. Primicia de Dani Fox.
¿Quién es?
No, que esto es
con es primicia.
¿Quién es? Es la primicia.
Primicia.
Han llamado.
Venga.
Es Yoko Ono.
A ver.
Bueno, resulta que en el año 70... Bueno, antes que nada, el John Lennon tuvo un... un conductor permanente, fijo, durante el año 71 hasta el 80, que fueron todos los 9 años que vivió en Estados Unidos.
Sí.
Y ese chofer contó, pero bueno, no para vender una nota ni nada, sino...
¿Cuándo lo contó?
Hace un tiempo, hace unos meses.
Espera, despierta el Bocha. Despierta el Bocha.
Hace unos meses. ¡Wake up! ¡Despierta! Bueno,
apareció el colchón, Bocha.
Contó lo siguiente.
Sí.
Que el año 72, cuando Elvis actuó 3 días seguidas con 4 shows en el Madison Square Garden, llenando todo con 80.000 personas.
¿A quién mató?
Mató se refiere a que tuvo un éxito bestial.
Es
que él habla así, perdónale.
Ha habido un crimen.
Entonces, Yoko Ono le había prohibido a John que fuera a ver a Elvis, porque también ella odiaba a Elvis, ¿no? Entonces...
Perdona, ¿había alguien que no odiara a Yoko Ono?
A Yoko. Entonces, John Lennon y Bob Dylan hicieron toda una trama, se disfrazaron y fueron
los dos
y los llevó el conductor de automóvil.
Para que no supieran que eran ellos.
Para que no supieran que eran ellos y que Yoko nunca se enterara que John había ido a ver a Elvis. Porque, no sé, le esperaba...
Perdona, Bob, Roberto.
Roberto Zimmerman, sí.
¿También le tenía miedo a Yoko?
No. Entonces, para nada, en absoluto. Pero estaba ayudando a su amigo
sí,
John.
Pero perdóname, si en vez de ser esto, ¿dónde fue? En Las Vegas, ¿no? Que dice
no, en New York, en el Madison Square Garden, donde estaba viviendo John.
Si en vez de ser en el Madison, donde fueron a ver el concierto, hubiera entrado, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? En Sevilla... ¿Vale? Le hubieran dicho, paquete de disfraza, piché, y tú no le tienes miedo a yo.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro,
por ejemplo.
Claro. Pero evidentemente se disfrazaron para que no hubiera fotos ni nada. Por supuesto que en el concierto había mucha gente. Estaba Paul Simon, estaba George Harrison.
¿Todos disfrazados estaban?
No estaban. Solamente, además, Bob Dylan no estaban
Dani,
con ellos.
Perdóname que discrepe ahora un poco, ¿no?
David Bowie estaba.
Bueno, escúchame una cosa. A ver, si todo el mundo iba sin disfrazar y de repente aparecen 2 disfrazados, todas las fotos van
a
ellos.
No iba disfrazado, John Lennon no iba disfrazado de la morsa. Iban disfrazados, digamos, caracterizados como con diferentes...
Otras personas,
sí.
Lennon iba de Yoko y Yoko iba de Lennon.
Sí, claramente. Entonces, bueno, esa es la historia que te ilustra de alguna manera el miedo, el temor, que el propio chofer le decía, el temor que le tenía John a Yoko, porque Yoko se hizo con la carrera y con la vida de Lennon a partir de un momento. Inclusive los negocios los llevaba ella.
Digamos que fue abducido por Yoko Ono.
Hay muchos que dicen que sí.
Claro, ella era una especie de vampira esa que lo abdució.
Bueno,
lo abdujo.
Pero no es.
Abdujo.
No. ¿Te acuerdas que tuvimos una vez una conversación de lo de los extraterrestres?
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Y ellos no quieren que se diga abducción.
No.
Quiere que diga succión.
Ella succionó a...
Sí, porque hay una de las teorías muy locas, como muchas, porque la gente dice cualquier cosa, que Yoko, primeramente, la primera teoría es que hipnotizaba realmente a John. Y la segunda teoría es que lo tenía atrapado por técnicas sexuales ancestrales de Oriente, y a...
Bueno, lo tenía agarrado.
Ahí el tema de... Perdona, ahí entra el tema de...
Ahí ya se empieza a entender, porque hay cosas que, bueno...
Claro, que la CIA...
Aquí lo dicen más fácil, en español lo tenía agarrado de los...
Sí, sí, pero a lo mejor con palillos.
Pero cuidado, cuidado. ¿Quién es a...? ¿Quién es a...? Who knows? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe eso? La gente dice cualquier cosa. Ahora, evidentemente, la presencia de Yoko en la vida de John le costó mucho a nivel de prestigio.
Sí.
Porque muchos dicen, sí, sí, era todo lo genio que se fuera, no, pero era un moña. Con,
efectivamente.
Era un calzonazo también.
Sí, pero un calzonazo muy... Es decir, tú no te imaginas al rebelde, al iconoclasta.
Ojo, ojo las cosas que estáis vertiendo en este programa.
Al iconoclasta, John Lennon.
Estáis hablando de John Lennon, que era un moña. O sea,
joder, hijo,
a ver, es lo que va a quedar de este programa.
No,
perdóname.
No, no,
va
es
a quedar,
que dijo algunas personas...
Perdona, Dani, con grandes riquezas tipográficas aparecerá Danny Fox y entre comillas pondrá... John Lennon era un moño. Claro.
No lo dije yo.
Sí, sí.
La acabo de decir.
Estaba citando a personas, a gran parte del público de John Lennon, que dice, oye, rebelde iconoclasta, pero era un moña con el respecto a Yoko Ono.
Vale, sí. Muy bien, Dani. Pero volvamos. ¿Y el colchón? ¿Dónde está?
Habría que ir a Sotheby's a ver si ellos tienen idea.
¿Sigue cantando Yoko?
Por suerte no.
Todavía no empezó.
No empezó.
Afortunadamente.
Todavía no empezó.
Pero oye, con los discos que ella grabó, hay suficiente como para unos milenios.
Con uno nada más.
Con uno
para tenerle miedo, ya con uno vale, tío. Vamos.
La ejecución no, pero 10 años de cárcel sí le daba yo.
Nosotros nos vamos a ir ahora ya, porque nos ha tomado ya la hora de marcharnos y eso. Y este ha sido el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, que os hayáis divertido. Y
oye,
tal.
Pero Maligno, ¿no podemos irnos con algo menos repulsivo?
Esto es repulsivo para que la gente sepa lo que es.
Siempre es bueno lo oscuro.
¿Quién es? Está mía. ¿Sabes quién es o no?
Yo.
Está abducido aquí.
Siempre es bueno lo
Helter
oscuro.
Skelter. Cuidado, esta canción tiene su historia. El otro día la vamos a contar una historia muy, muy...
¿Hay colchón?
Lúgubre.
¿Hay colchón?
También, pero es otro. Hombre, Helter Skelter es una canción, como sabemos, que podría tener connotaciones satánicas según Charles Manson, por ejemplo.
Sí, otro también, otro...
otra
lumbrera.
No tenía ninguna connotación satánica, pero gente con la mente como Charles Manson le interpretaron así.
Bueno.
Además, según él, en esta canción estaba el mensaje que lo indujo a él a hacer esos brutales crímenes de Skillet Drive, donde murió Sharon Tate, entre otros.
Evidentemente estaba mal este chico. Bueno, nosotros nos vamos con otra noche más. ¿Qué noche la de aquel día? Mira, los Beatles, que esto sí nos gusta, ¿vale? Y que le den a Yoko. Ahí estamos. Adiós, adiós, adiós. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel.